Hola, soy Madeleine Bejar y esto es Tiene que haber algo más. Este es un espacio donde vamos a conocer a profesionales que dejaron la vida oficina de 9 a 18 para vivir con más libertad. Vamos a pasar por nómadas digitales como yo, freelancers y emprendedores para entender cómo hicieron y aprovechar sus aprendizajes. Hoy voy a hablar con Marina Guastavino, Mía para los amigos. En esta conversación charlamos de cómo ella cambió radicalmente su trayectoria profesional, pasando por relaciones internacionales hasta ser emprendedora y growth hacker. Además, nos contó sus experiencias de diferentes proyectos y cubrimos sus historias de viajes. ¡Que lo disfrutes! Antes de empezar, déjame que te cuente quién es Mía. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales con campo menor en Periodismo de la Universidad Torcuato Di Tella. Tiene mucha experiencia en estrategias de crecimiento a través de ventas, marketing y análisis de data. Head of Growth y es Business Developer Manager en Iquitoy, profesora de Growth Hacking, e-commerce, marketing digital, mentora en Emprending. Fue consultora en e-commerce, brand manager, online marketing y product manager. Fan de la automatización y apasionada por la moda y los viajes. Hola Mía, gracias por venir a Tiene que haber algo más.
Hola Maga, mil gracias por esta invitación.
Es un placer para mí tenerte acá. Quiero contar primero cómo nos conocemos nosotras.
Dale, perfecto.
Y voy a chequear el año con vos, porque okay. no estoy muy segura. Nosotros nos conocemos de Emprending, que es una de las mejores inversiones de tiempo que yo hice, por lo menos.
Pienso exactamente igual.
Bien. Que es un curso de emprendimientos que dábamos en la UBA, la Universidad de Buenos Aires, donde nosotras nos conocimos siendo parte del equipo.
Sí.
¿No?
Sí. De hecho, no sé si...
¿En qué año dirías?
No sé si vos eras... O sea, yo empecé Emprending 2013 y siento que te conozco desde ahí, probablemente.
Perfecto. Yo hubiese dicho lo mismo 2013. Bien, esta relación tiene muchos años y además siento que nuestras vidas como que se fueron cruzando a través de los años. Quiero ir desde el principio con vos. Bien. Y que vos me digas quién sos.
Ok. ¿Quién soy? Qué buena pregunta. Justamente ahora, en este año post-pandemia, va, ni siquiera post-pandemia, porque digamos que seguimos en pandemia, o sea, en este 2021 es como que estoy tratando de hacer una redefinición de quién soy. Por mucho tiempo, como que me identifiqué con las cosas que me pasaban a mí, en el sentido de que yo de chica, por el trabajo de mi papá, viajé mucho y viví en muchos países, entonces yo como que me definía como la persona que vive en muchos países o la persona que siempre es la nueva en el colegio, porque además, no sé, fui como a 7 colegios distintos por estas mudanzas. Después, ahora ya más de grande, como que me definía mucho por mi vida profesional, de tipo, yo soy emprendedora, yo me dedico a esto, soy growth hacker, soy marketer, y como que en este año estoy en la búsqueda de qué soy más allá de esas cosas. Y la verdad es que todavía no tengo esa respuesta 100%, porque siento que sí, yo soy la persona que vive en muchos países, lo soy, porque de hecho estoy haciendo eso ahora mismo. Soy la persona que es emprendedora o que se dedica al growth hacking, porque también hago eso, pero estoy buscando como más, quizás una definición más global y que incluya más cosas. Estoy en esa búsqueda. Sí te puedo decir que soy una persona optimista, por ejemplo. Esa es una característica que sí destaco, que es personal mía. Y sí, sí puedo decir algo, es que yo soy optimista al punto que Iquitoy, el nombre que me dicen es Optimía.
¡Ay, qué lindo! Me gusta este apodo. Lo vamos a poner sí. En el nombre del episodio.
Dale, me gusta.
Yendo a tu historia, yo sé que viviste muchos años en Estados Unidos. Vos sos de Argentina, pero estuviste 6 años viviendo en Estados Unidos y volviste para acá.
Así es. De los 10 a los 16.
Bien.
O sea, edad clave.
Sé que estás... Voy a ir a Mía 2021 y después te voy a llevar para atrás. Mía 2021 está viajando como nómade. Nosotras estamos grabando a distancia, pero ¿vos seguís en Madrid?
No, estoy en Pals, que es al norte de Barcelona, a unas 2 horas.
Perfecto.
Sobre la Costa Brava.
Uy, hermoso. Y yo estoy en Barcelona. Así que estamos grabando a distancia, pero en la misma zona horaria, que es milagroso.
Tal cual.
¿Cómo surgió esta idea de ser nómade?
A ver, ser nómada es algo que lo quiero hacer hace mucho, mucho tiempo. Ya tengo experiencias previas, como un poco como les decía, que yo de chica tuve la experiencia de vivir en otros países, si bien como por un periodo de tiempo más largos. Como que yo siempre supe que cuando volví a Argentina en el 2004, después de Estados Unidos, yo sabía que eventualmente me quería volver a ir. No porque no me gustaba Argentina, sino porque me gusta mucho conocer lugares nuevos, me gusta mucho vivir en otros lugares, ser la nueva, o sea, como que conceptualmente me gusta esa idea. Y de hecho estuve en Argentina 11 años de corrido, que fue como la primera vez en mi vida que estuve tan estable en un lugar, hasta que en el 2015 me fui a Chile para un programa de emprendedores, Startup Chile. Ahí estuve como unos 6 meses. Y desde ahí que fue como, bueno, listo, acá se reactiva mi vida, ¿no? O sea, mi vida extranjera, por así decirlo, y quiero seguir por ese camino. La idea que teníamos ahí en ese momento era ser como más nómades, más ir cambiando y eso, pero como que las oportunidades de la vida nos llevó, bueno, volver a Argentina, estuvimos un año en Argentina por una oportunidad laboral de Fran, mi marido. Luego surgió la oportunidad para él para irnos a Puerto Rico y de vuelta nos fuimos 5 meses. Volvimos a Argentina con la idea de seguir viajando. Y ahí fue cuando a mí me surgió la oportunidad de sumarme como más fijo en Iquitoy. Y yo quería darle una chance a eso y ver a dónde me podía llevar. Entonces decidimos quedarnos en Argentina para que yo pueda explorar esa oportunidad. De todos modos, pasaron algunos años y el bichito de vivir en otros lados seguía súper presente. A tal punto que decidimos entre el 2020 y 2021, esto es prepandemia, era como nuestro plan, de volver a irnos, seguir con nuestros proyectos, pero ahora con esta vida de nómade. Es algo que queremos, como les dije, hace mucho, mucho tiempo. Y bueno, luego vino la pandemia y era como, bueno, estábamos todos medios inestables, ¿no? Como que no sabíamos bien cómo iba a resultar. Pero ya hacia mitad de 2020, finales de 2020, dijimos, no importa, nos vamos igual y nos vamos arreglando sobre la marcha. Y eso es lo que hicimos. Finalmente nos terminamos yendo en abril del 2021, así que hace 6, 7 meses que estamos nómades. Decidimos venirnos a España, más que nada porque acá tenemos bastante red, o sea, conocidos en Barcelona, conocidos en Madrid, amigos en otras partes de España, y nos parecía que para el primer desembarco estaba bueno llegar a un lugar donde estás un poco más contenido, por así decirlo. Y por ahora, este año venimos viajando más que nada en España, en parte por los límites de COVID, del quilombo que es moverse de un país a otro, en parte porque, por ejemplo, yo no tengo pasaporte europeo, Fran sí, como estamos casados, yo puedo estar con él, pero teníamos que declarar residencia en algún lugar. Entonces, bueno, España nos resultaba fácil declarar la residencia ahí. Y nada, y como les dije, como tenemos amigos y oportunidad de ir como que conociendo lugares acompañados, nos copa como este año estar acá en España. Eventualmente sí queremos seguir explorando Europa, irnos a otros países. Pero para mí España es un re buen lugar para tener base, para volver. Un poco el plan que estamos haciendo es que nuestra base es Barcelona, nos vamos unos meses y luego volvemos. Y así, como que yo creo que este mix entre ir conociendo cosas distintas cada mes, pero a la vez tener un lugar a donde volvés, donde ya conoces las calles, ya sabes a qué súper ir. Y esas cosas como que también te da un poco de estabilidad que necesitas. Como que me gusta este mix de un lugar conocido, un lugar que no conozco. Y así, ida y vuelta, ida y vuelta.
No, está bueno, están buenas un par de cosas que dijiste. Uno, lo de la red, porque no es lo mismo llegar a un lugar que por lo menos conoces a alguien y le decís vamos a tomar un café, que si no conoces a nadie.
100%.
Y después,
Tal
esto
cual.
que yo sé que ustedes se mueven mínimo están mínimo un mes en cada lugar. Y eso también está bueno, porque los dos están trabajando.
Sí. Los dos trabajamos de manera digital, lo cual facilita muchísimo. Y sí, y el plan era ese, como que nos dimos cuenta que sí, cuando llegamos estuvimos un mes en Barcelona y luego en mayo hicimos como una prueba de 10 días, 10 días, 10 días en 3 lugares diferentes y la verdad es que no nos gustó. Implica demasiado movimiento, demasiada organización para encontrar a dónde caer. Si bien ahí justo nos alojaron amigos y eso, como que ni siquiera es que tuvimos que alquilar algo nosotros, como que ya dijimos que 2 semanas, 10 días es muy poco tiempo, mínimo un mes. De hecho, sí puede ser un poquito más, a veces hasta mejor, tipo de a 2 meses. Y sí, como que ser nómade, pero con estos plazos nos parece que es la mejor combinación para nosotros, para lo que nos gusta a nosotros, para cómo nos sentimos cómodos nosotros.
Está bueno. Yo al principio había probado, tuve unos meses de ser nómade, así medio de una semana, una semana, una semana. Y en ese momento lo pude hacer, requería mucha energía. No sé si lo recom no lo bueno, no sé si lo recomiendo. Yo sé que no lo volvería a hacer
Claro.
Porque de verdad que tiene un alto costo en tu cuerpo y en tu cerebro. Como que mantener la productividad moviéndote tan rápido no es fácil. Requiere mucha más disciplina.
Tal cual. Y de hecho, yo siento que tampoco puedes llegar a disfrutar, porque como que al estar un mes es como que te puedes permitir algunos días más de fiesta. O sea, porque, a ver, yo llego a un lugar nuevo y quiero conocer todo. Quiero salir, quiero hacer planes, salir a comer, ir a los museos, ir a todos lados. Y si estoy tan poco tiempo, entre que yo sigo trabajando y trabajo full time, no me cuadran los horarios para poder hacer todo y termino exhausto. Entonces, yo siento que la combinación de un mes, 2 meses, es como que te da tiempo para algún que otro día estar tranquilo en tu casa y mirar Netflix y está todo bien, porque no es que te estás perdiendo de algo. Los días que tenés ganas de hacer algo, salís. Los fines de semana los puedes aprovechar al máximo. Yo creo que algo del tiempo también te da oportunidad de conocer un poco más y hacer las cosas que realmente querés, pero sin cansarte tanto.
Eso está bueno. Me gustó que dijiste como que está ok tener momentos de mirar Netflix.
Es que sí, porque, o sea, ojo, a mí me encanta todo lo nuevo, como ese estímulo me encanta, pero también soy consciente que hay veces que no, que necesito como bajar un cambio, descansar, recuperarme, y no sentir que, a ver qué pasa, cuando haces eso a veces sentís que estás desperdiciando tu tiempo, pero no es así, pues estás como básicamente reseteándote para poder seguir absorbiendo nuevas experiencias, nuevas cosas y realmente aprovecharlas, porque si no, si todo es nuevo constantemente, hace que ya deje de ser nuevo y ya es como que pierde un poco la gracia de esta vida de nómade.
Me encantó. Esto es algo que yo tuve que aprender un poco a la fuerza. Así que sí, yo soy parecida a vos. Lo que quiero saber es, estos meses estando en España, ¿qué cosas aprendiste?
Que me encanta España, que se come muy bien. No, la verdad es que me gusta mucho España. Bueno, todo esto que te contaba de llegar y tener red y ese tipo de cosas, si bien es algo como que llevó a mi decisión, lo recomprobé muy a flor de piel estando acá. O sea, realmente la importancia de esto. No es que es algo que, bueno, si tenés red está bueno, ¿no? Realmente te hace la diferencia en tu experiencia. Como que lo recontra reforcé. Ser flexible, estar abierto. Como, por ejemplo, nosotros no es que tenemos fijo qué lugares queremos ir a visitar de España. Como que vamos viendo dónde surge, vamos hablando con amigos a ver por dónde andan, a ver si los podemos ir a visitar. De hecho, nosotros tenemos varios amigos nómades acá mismo en España, entonces como que también eso nos va guiando un poco. Una cosa que sí que tuvimos que aprender, que no nos imaginábamos que era tan así, es que acá en Europa hay que ser un poco más previsorios y, por ejemplo, para conseguir un buen departamento, un buen Airbnb para estar en el mes, hay que alquilarlo con mínimo 2 meses antes. Entonces, nosotros que pensamos que capaz iba a ser más, bueno, la última semana del mes decido a dónde voy al mes siguiente, no, no funciona tan así. Hay que prepararse como con 2 meses de anticipación para conseguir algo bueno a buen precio. Obviamente que la última semana vas a conseguir algo, no es que no hay lugar, solo que vas a tener que pagar mucho más. Así que aprendimos a ser un poco más previsores en ese sentido. Eso sí es una lección que aprendimos de acá de Europa.
Está bueno, es una buena lección para cualquier cosa.
Sí, tal cual. Tal cual, tal cual.
Claro. Ok, ahora quiero que vayamos como 5 años para atrás.
Okay.
Y hay algo que me parece espectacular, que es, vos estudiaste Relaciones Internacionales y trabajaste 5 años en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Argentina
Sí.
con el gobierno de Italia y Francia.
Sí.
¿Qué fue esa experiencia?
Esa experiencia estuvo buenísima porque fue mi primer trabajo y tuve una jefa que es realmente excelente, que lo que me enseñó, o sea, más allá de todas las cosas que me enseñó a cómo trabajar bien, o sea, cómo dedicarte bien a tu trabajo, cómo lograr cosas, cómo organizarte, cómo ser buena jefa. O sea, me enseñó un montón de cosas que van más allá de mi trabajo en sí que yo hacía día a día. Yo llegué a ese trabajo, bueno, elegí estudiar Relaciones Internacionales porque en su momento no sabía qué estudiar, como que estaba un poco perdida y me pareció que era algo como súper amplio y que me permitiría viajar, que eso yo ya de chica yo ya sabía que quería seguir esos pasos de mi familia de seguir viajando, entonces me pareció que quizás había una oportunidad ahí. Y entré ahí trabajando en algo que se llama cooperación descentralizada, que básicamente son acuerdos y proyectos que se llevan a cabo entre provincias y municipios de Argentina con provincias y municipios de otros países. En el caso mío, estaba muy desarrollado con Francia, dimos como los primeros pasos también para trabajar con Italia y también, bueno, había proyectos con Chile, con Paraguay, con otros países más cercanos también. Y básicamente lo que son estos intercambios eran intercambios de conocimientos técnicos. Por ejemplo, no sé, un municipio en Argentina que había desarrollado cierto tipo de programa de turismo se lo compartía a un municipio en Francia para que pueda implementar un programa similar. Y así de todos los temas que se te pueden ocurrir, o sea, de turismo, producción local, cómo armar polos industriales, había, o sea, realmente de todo tipo de programa. Y nada, se trataba de eso, de compartir experiencias con otros municipios, experiencias que habían funcionado y cómo replicarlas. Eso también me permitió, por ejemplo, viajar mucho por Argentina. Yo conocí varias provincias que de otra manera quizás no hubiese viajado y eso estuvo buenísimo. Como que aprender geografía, de hecho, tanto francesa como en Argentina. Y nada, fue una experiencia, como les digo, que estuvo re buena la parte, o sea, esto de conocer a estos municipios, a estas provincias, las cosas que se pueden intercambiar, aprendí sobre muchos temas distintos. Pero lo que más me llevó de esa experiencia es esto que contaba antes de trabajar con Alicia, mi jefa, que realmente fue excelente como primera experiencia. Como que si puedo dar un consejo así para los que aún no están trabajando, es elijan un trabajo, a medida que se lo puedan permitir, ¿no? Por el jefe que van a tener, porque realmente te puede cambiar como tu trayectoria.
Eso es un gran consejo. Estoy 100% de acuerdo. Yo creo que tuve 10 trabajos. Tuve jefes espectaculares que me enseñaron un montón y hacen que hoy sea yo mejor jefa. Tal cual. Y tuve jefes que fue como, yo quiero ser lo contrario a lo que sos vos.
Tal cual. Bueno, en ambos casos son buenas lecciones, pero sí, mejor pasarla bien, ¿no?
Exacto, mejor pasarla bien que sufrir. Sí. ¿Cómo pasaste a dejar la relación de dependencia? Y quiero hacer una subpregunta. Yo te investigué mucho antes de esta conversación y encontré en el cementerio de internet algo que decía en el 2013, Jobs in Startups. Entonces quiero que me cuentes, uno, ¿cómo dejaste la relación de dependencia y qué fue eso?
Como decía, yo empecé a trabajar ahí, yo estaba muy contenta por las cosas que tenía, las cosas que hacía me parecían súper interesantes, pero creo que ya a partir del segundo o tercer año como que empecé a darme cuenta que mi trabajo era muy similar, como que si bien seguía aprendiendo algunas cosas, como que en lo que era el trabajo en sí, medio que era repetitivo, ya era un poco más de lo mismo. No digo que no es que no tenía nada más para aprender, pero como que ya estaba como cierto nivel que ya podía manejar todo, como que nada me era demasiado, no era un desafío demasiado grande. Y me empecé a dar cuenta que si yo quería como crecer dentro de ahí, tenía que elegir otras cosas, como por ejemplo estudiar la carrera para ser diplomático, que bueno, es un concurso, tenés que entrar, son 2 años de estudio y después entras a la carrera, después tenés como que seguir ciertas reglas. Y la verdad es que yo no me veía tan por ahí. Como que si quería crecer tenía que elegir ese camino y yo no veía que ese era tan el camino que yo quería. A la vez es como que empecé a ver cosas que me gustaban de mi trabajo y cosas que no. Entonces, no sé, por ejemplo, una cosa que me gustaba era la organización de eventos. Nosotros organizábamos eventos. Entonces, no sé, me puse a hacer un curso de organización de eventos a ver si mis conocimientos que yo tenía se podía aplicar a otra cosa. Pues me empecé a dar cuenta que, bueno, me gustaba todo lo que era comunicación. Y de vuelta también algún que otro curso, algo de marketing digital, como para ir entendiendo de qué se trataba. Y nada, y me fui dando cuenta de que en realidad los temas que a mí me interesan, o sea, como que no veía tanta proyección dentro del trabajo que tenía. La proyección que veía no era la que yo quería para mí. Y que me fui dando cuenta que me iban gustando distintas cosas. A la par de eso, también lo que me pasó es que yo cuando era chica, era de mis juegos favoritos, a partir, no sé, de los 9, 10 años, era tipo jugar a vender cosas y emprender. Tuve como varios negocitos que nada, eran actividades del momento, pero que yo planificaba todo, desde el producto que iba a vender, que por ejemplo una vez eran pulseras en la plaza, pero yo planificaba el producto, el packaging, el speech de ventas y después lo ejecutaba todo. Como que me encantaba como la planificación de punta a punta de los negocios. Hice eso también vendiendo galletitas en Navidad puerta a puerta, que lo convencí a mi hermano que me acompañe para sostener el platito con las muestras gratis. O sea, planifiqué todo, la muestra gratis, el paquetito re lindo para Navidad con las galletitas adentro. También vendía unas lapiceras con flores. No sé, siempre como me gustó mucho eso. Y es como que a la hora de elegir qué estudiar, no sé por qué escondí toda esa parte mía de interés en los negocios y elegí otra cosa. Y fue en ese entonces cuando estaba pensando cómo quería seguir mi vida que me empecé a acordar de eso de vuelta, que yo tengo un interés en eso, en ventas, en armar proyectos, en pensarlos de punta a punta, en planificarlos. Como que me empezó a interesar un poco más ese mundo. A la par también, ya desde como dijimos, en el 2013 yo empecé a ir a Emprending y la verdad que es algo que me voló la cabeza. Como que ese grupo que con tanta energía, con tantas ganas de hacer cosas, con tantas ganas de probar cosas nuevas, están hablando de cosas que me interesaban, como el marketing y cosas así. Y desde ese entonces como que me empezó a picar de vuelta el bichito de emprender. Con una amiga empezamos como un emprendimiento de carteras, ahí en el 2013 también, que nada, que fue una prueba, obviamente falló, pero fue como una primera buena experiencia. Y luego de cursar el primer cuatrimestre de emprending es cuando surge esto de Jobs in Startups, que lo armamos con Fran. Lo que pensábamos es, los dos estábamos en relación de dependencia en ese momento, y decíamos, antes de lanzarte a armar tu propio emprendimiento, y con todo el esfuerzo que eso implica y todo el conocimiento que está bueno tener de antes para que se salga mejor, parecía que era una buena idea trabajar en un emprendimiento antes de lanzar el propio. Y lo que nos dábamos cuenta es que no había un lugar como para encontrar ese tipo de búsqueda laboral, más allá de hablar con amigos y eso. Entonces lo que intentábamos hacer con ese portal era un lugar donde centralizar toda la oferta de trabajo en startups en Argentina en el 2013. Nada, nos dedicamos un par de meses y después lo dejamos porque ¿qué hacíamos nosotros haciendo algo de HR? Como que nada que ver con lo que nos gusta a ninguno de los dos. Pero nada, como que ese concepto estaba bueno. Y de hecho un poco fue lo que termina pasando, ¿no? Como que yo en varias ocasiones trabajé en startups antes de querer como lanzar lo mío, lo propio. De hecho, Iquitoy no lo lancé yo, sino que me sumé después. Yo creo que ese consejo de trabajar en startups antes de lanzar la propia es súper válido y suma muchísimo.
Recontra. Y además tomo dos cosas. Primero, como lo visionarios, porque esto de Jobs in Startups quizás ahora es mucho más conocido y hay muchas más opciones. Y en el 2013 me imagino que la cantidad de búsquedas que eran públicas eran mucho menor.
Sí.
Y ahora explota todo. Y esto de no tirarte de una a la pileta, sino ir viendo cómo puedes aprender de otros, aprender de otras experiencias antes de como meterte full in a hacer algo así.
Tal cual.
¿Cómo pasaste de dejar formalmente relaciones internacionales al mundo del marketing y growth hacking, que también era muy innovador para esos años?
Sí, mientras estaba trabajando en el ministerio todavía, yo ahí empecé a hacer como cursos y eso, y como que una mínima base te da, pero la verdad es que uno aprende este tipo de cosas, para mí lo aprendes en serio haciendo. Lo que pasó ahí fue justo que era en el 2015 que la startup de Fran entró en Startup Chile, y ahí fue que decidimos, bueno, acá empieza nuestra vida nómade nuevamente y nos queremos mudar allá. Entonces fue como medio como por esta oportunidad externa que hizo que yo me vaya del ministerio, pero la verdad es que yo ya hace tiempo tenía ganas de irme. De hecho, yo ya había empezado a buscar trabajo en startups y ese tipo de cosas, no se había dado nada hasta ese punto. Pero sí, fue como que en esta oportunidad externa de irnos del país, fue como que, bueno, acá es mi corte. Y yo cuando llegué a Chile, en realidad mi intención era no trabajar en una startup todavía, sino que yo quería, moría por trabajar en H&M.
Me acuerdo de ese año, me parece espectacular.
No sé, tenía muchas ganas de trabajar ahí, a mí me gusta mucho la moda, y como justo H&M estaba en Chile, lo veía como una re oportunidad. De hecho, bueno, mensajé a toda la gente de LinkedIn de H&M Chile que podía, mensajé a gente de H&M en Suecia diciéndole, please, ¿con quién me contacto en Chile? Los bombardeé, me armé como un perfil que era como si fuese yo un producto de H&M, tipo una página web. Donde, tipo, mi CV estaba hecho como producto. No. O sea, yo quería ese trabajo, lo quería. Conseguí la entrevista.
Para, perdón. Nosotros a Chile. Voy a decir una cosa. Yo ese link lo encontré. Pero no funciona. ¿Tenés una copia para verlo?
Ay, no sé. Tendría que buscarla. ¿Sabes que no sé si tengo una copia? No, si el link no funciona, me parece que ya se debe haber caído. Ay, no, lo dejamos ahí para el olvido. Ahora me da un poco de vergüencita, pero a la vez como que en ese momento
requería
eso.
¿Y te contestó alguien?
Sí, no, me contestaron. Y nosotros a Chile en realidad fuimos en auto. Y mientras recién habíamos salido de Buenos Aires, me llamaron para una entrevista pidiéndome que vaya al día siguiente. Pero el tema es que no llegábamos, porque íbamos a hacer el viaje en 2 o 3 días, nos lo íbamos a tomar como medio viaje. Y al final, bueno, esto era un miércoles, negocié para que en vez del jueves sea el viernes la entrevista. Entonces, bueno, acortamos el viaje. Fran se puso las pilas, manejó 15 horas un día con tal de que lleguemos. Llegué a mi entrevista, la hice, me dijeron que me contrataban como vendedora, pero estaba bien, yo no tenía ningún problema, yo quería trabajar en H&M, quería empezar. Y lo que pasó fue que yo para poder trabajar tenía que sacar como el DNI chileno, el RUT. O sea, yo lo tenía, yo ya tenía la visa, todo estaba ok para sacarlo, pero el registro civil estaba de huelga. Y estuvo de huelga 45 días.
No.
Por lo cual, no conseguí mi RUT y por ende, nunca empecé a trabajar en H&M.
¡Ay, no! Terrible. ¿Y qué pasó en vez de eso?
Bueno, en vez de eso, y para mantenerme ocupada mientras tanto, o sea, Fran estaba trabajando en su emprendimiento, que era una app de moda, casualmente, pero él decía, él no quería que yo trabaje ahí, aunque yo quería trabajar ahí, porque, bueno, decía que era demasiado riesgo que los dos apostemos a lo mismo. Pero bueno, cuando pasó esto de H&M, si bien tuve algún que otra entrevista, como que no enganché nada que me gustase demasiado, y le dije, bueno, mientras tanto, aunque sea, te ayudo a hacer cosas de marketing, me vas enseñando lo que vos aprendiste, yo voy haciendo cursos en paralelo, como que la mitad de mi día yo le dedicaba a aprender sobre más de marketing digital, redes y ese tipo de cosas, y la otra mitad genero contenido y hago cosas para la app. Y nada, como me empecé a meter en ese mundo, empecé a ir al cowork, que eso es otra cosa que está muy bueno de hacer comunidad, es estos programas que son para startups, realmente, en mi opinión, no es que sirven para hacer crecer tu negocio demasiado, no es que te dan tanta plata, como que después es súper difícil justificar los gastos, bla, como que es todo bastante engorroso, pero lo que sí te da es mucha red. Conoces gente muy copada, porque pensá, es un grupo que va a un cowork, que es toda gente que está haciendo cosas, todos están tratando de innovar, todos están tratando de avanzar. Soy gente súper interesante, gente súper diversa. En el caso de Startup Chile, era gente de muchos países distintos. O sea, hasta teníamos un amigo de Azerbaiyán. Como que realmente era súper, súper, súper diverso. Y estaba buenísimo porque te sentas en una mesa y uno está trabajando en una cosa y te hace una, capaz es un programador y te hace una pregunta de marketing y después vos le haces una pregunta de programación. Y como que se va generando una comunidad, bueno, similar a lo que es Emprending, esto ya más a nivel internacional, que está buenísimo. Y de hecho fue ahí en Chile donde yo me hice muy amiga de Lali y Manu de Iquitoy. Como que ahí fue donde si bien nos conocíamos de Emprending antes, como que ahí fue donde cementamos más el vínculo que eventualmente me llevó a donde estoy ahora. Este tipo de programas están buenísimos. Muy, muy buenos para lo que es como el desarrollo personal y profesional de cada uno.
Hermoso. Cuando tengo otra pregunta del momento H&M. Cuando eso no se te dio, porque vos pusiste, era algo que vos querías mucho, te mudaste para allá, era como tu mejor opción de qué hacer con tu tiempo. ¿Cómo lo sentiste cuando por factores externos no se te concretó la oferta laboral?
Súper mal, lloré. O sea, súper frustrada, súper, súper, súper frustrada, porque más allá que lo quería, también es como que había hecho mucho esfuerzo para conseguirlo. O sea, esto que les digo, que Fran manejando 15 horas seguidas para llegar a la entrevista, todo el tiempo que le dediqué a conseguirla. Nada, sí, obvio, súper frustrada. Súper, súper, súper frustrada. Nada, no es que al toque dije, ah, bueno, vendrán mejores cosas. No, 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 con el tiempo me di cuenta, qué suerte que estaban de huelga los del RUT, qué suerte que no empecé a trabajar ahí. Porque en definitiva, después ya a los 5 meses de ahí, me volví a Argentina. Y, o sea, ¿qué hubiese pasado? Hubiese trabajado 5 meses de vendedora y después como que no hubiese continuado mi vida en Chile, probablemente. Porque las vueltas de la vida son, tienen muchas curvas y contracurvas. Entonces, en realidad, o sea, mirando para atrás, te puedo decir 100%, menos mal que pasó así y que me pude meter en este mundo de marketing digital que me encanta, que me gusta mucho más que ser una vendedora en H&M, estoy segurísima. Me trajo un montón de nuevas oportunidades. Pero sí, obviamente, en el momento, frustración total.
Claro. ¿Y cuándo fue que pasaste full time a trabajar con startups o estar en tu propia startup?
En ese momento estaba con Bizu, que después del programa Chile se lo decidieron cerrar. Después yo ahí trabajé en Glamit, que en su momento, si bien estaba en crecimiento, era una startup, que es como una suerte de agencia que le hace el e-commerce a las marcas de moda en Argentina. Ahora ella es enorme, pero en ese momento todavía estaba medio en modo startup. Y luego de estar ese año en Argentina fue que, de vuelta, a Fran le surgió la oportunidad por otro emprendimiento, irnos a Puerto Rico, a un programa similar al de Chile, y que ahí empecé a, bueno, como de qué podía llegar a trabajar, y me pareció que era una buena oportunidad para empezar a hacer como consultorías de marketing. Entonces estuve trabajando freelance todo ese año, y Iquitoy, de hecho, fue mi primer cliente, Iquitoy, así que yo ahí empecé como freelancer, y después también tenía otros clientes, que de hecho la mayoría salían de Emprending, resaltando la importancia de la red que uno va construyendo. Que nada, que ese año también se le queda hacer las consultorías y a seguir aprendiendo. Porque lo de hacer consultorías está buenísimo porque como que cada proyecto tiene sus propios desafíos. Entonces eso me esforzaba a mí a buscar nuevas soluciones, a aprender más, dedicarle más tiempo a, sea, seguir aprendiendo sobre marketing, sobre growth. Y fue una experiencia súper mega enriquecedora, que estuvo genial. Realmente es, si quieres una manera de aprender rápido sobre algo, tipo empezar a trabajar en muchos proyectos a la vez. Y nada, tiene sus cosas malas, pero a la vez tiene muchas cosas buenas que aprendes un montón en ese tiempo. Y luego, bueno, cuando terminó ese año fue que volvimos a Argentina y ahí fue que vi la oportunidad de subirme como más full time a Iquitoy. Entonces, eso fue lo que decidimos, lo hice y nada. Y ahí luego después, un año, un tiempito después, me sumé como socia a Iqui.
Espectacular. Quiero que nos recomiendes dos cosas. Uno, un podcast y otro, un libro. Puede ser o que te guste mucho o que estés leyendo ahora o que creas que puede ser relevante para alguno de todos estos procesos de transformación que estuvimos charlando en este capítulo.
Bien. Podcast es más, aplica más para todos los que son emprendedores, pero recomiendo muchísimo un podcast que se llama Startup Therapy. Que cuenta mucho sobre todas las experiencias que pasamos, capaz esas experiencias como emprendedores que pensamos que solo nos pasan a nosotros y no, resulta que son bastante universales. Mismo ellos hablan desde el punto de vista como desde los emprendimientos Silicon Valley, millones de dólares en inversión y todo eso, pero aún así, si como que borras un poco los números de los que hablan, claro, te das cuenta que...
Si lo dividís por 10...
Tipo, claro, solo me quedaba $1,000,000 en el año, no sé qué iba a hacer, y es como, bueno, nada, pasarlo a pesos y ahí ya solo me quedaba $1,000,000, bueno, ok. Para un emprendimiento no es tanto, por eso digo. Pero nada, más allá de los números de los que hablan, como que las lecciones que comparten están buenísimas, y a mí en este último año, año y medio de retransformación me ayudó un montón, porque también hablan de, por ejemplo, que tu vida no sea solo tu emprendimiento. No sé, hablan como un montón de temas súper relevantes para si estás emprendiendo. Y después, el libro es lo que más difícil me resulta, porque yo leo mucho, 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 al punto que, o sea, no hay, o sea, antes de irme a dormir, leo algo siempre, pero por lo general leo mucha ficción, la verdad, como que yo la lectura la tomo como más un espacio de distensión, de desconexión, que tanto para aprender. ¡Ah, qué difícil!, ¿no? Como que no sé si... Yo siento que me nutro mucho más de experiencias de otros, como hablando, charlando, escuchando. O sea, como para... En este camino que recorrí, siento que me nutrió mucho más charlar con gente que quizás leerlo. Yo me había notado como más a nivel general, como para la vida, así, un libro que puedo recomendar, Todo Mafalda. La verdad que yo soy súper fan de Mafalda desde que era muy chiquita. Empecé a leer Mafalda y siento que a mí me reformó mi pensamiento en el sentido este de no tomar las cosas que te da el mundo como dadas. No de criticar, pero sí como de investigar, de pensar lo distinto, de pensar que, o sea, lo que vos me decís no es que tiene que ser así tal cual, sino que las cosas pueden ser diferentes. Tiene que haber algo más. Yo siento que Mafalda como que representa un montón ese concepto. Y nada, siento que es un libro que... yo lo leí, no sé cuántas veces, pero más de 20 seguro, porque de chica lo leía todo el tiempo. O sea, el libraco, ¿no? ¿Vieron? El que es súper gordo, enorme. Bueno,
sí, el que está todo compilado.
Sí, el compilado. Nada, al día de hoy que lo leo y siento que sigue siendo relevante. Entonces, así como un libro como más a nivel general, creo que recomendaría eso. Y mientras más joven sos, o sea, si todavía no lo empezaste a leer, como que me parece que está buenísimo empezar de jovencito a leer ese libro.
Qué linda recomendación para fomentar la creatividad. Está buenísimo. En esto que decías que lees mucho, ¿sabes cuántos libros lees? ¿Lo calculaste?
Por mes, por año.
Por lo que vos quieras.
Y yo más o menos leeré, o sea, depende obvio del largo del libro, pero por mes, entre 2 a 4 libros por mes.
Espectacular. Qué genio.
Sí. Pero, o sea, claro, ficción, siempre ficción. Como que muy pocas veces leo otro tipo de cosas, pero sí, sí, leo mucho. Y desde muy chiquita, desde que soy chica leo mucho, mucho, mucho. De hecho, de chica leía cada 3 días un libro, más o menos, o sea, mucho más. Tenía más tiempo también, ¿no?
Claro. Me gustó este hábito que yo también lo hago, que es leer antes de dormir. Y le sumo además que yo... dejo el teléfono afuera de mi habitación.
Ay, Te re admiro, o sea, todavía no llegué a ese punto, pero re quiero.
Como lo
Quiero
dejo
hacer eso.
del otro lado de la puerta, la alarma la escucho igual y sí o sí me tengo que ir a dormir leyendo porque si no, ¿qué?
Claro, ¿qué haces? No, me encanta, me gusta un montón eso. Ese es mi próximo objetivo, desterrar el celular del cuarto.
Bueno, es difícil, pero tiene muchos beneficios, así que lo recomiendo. Te quiero hacer una última pregunta, que es, vamos a ir mentalmente otros 5 años para atrás y quiero saber qué te dirías a vos, a esa versión anterior y a las personas que nos están escuchando que puede que empiecen a pasar procesos parecidos. ¿Cuál sería una recomendación o algo que te dirías a la mía del pasado?
La recontra tengo porque de hecho cada vez que un amigo o una amiga está por tomar como un paso en su vida, se lo digo. Y que realmente lo tuve que vivir en carne propia para entenderlo, que es, las cosas no van a salir como vos planeaste, pero no por eso es algo malo. ¿A qué voy? A ver, a mí yo soy una persona que me gusta mucho planificar las cosas, y no te estoy diciendo no planifiques las cosas, planificalas, o sea, a mí me da como tranquilidad mental planear cosas, decir, bueno, los pasos son así, investigar, no sé, desde los lados legales de las cosas que tengo que hacer, hasta como encontrar el Airbnb y saber a dónde voy a ir el próximo 2 meses, bueno, eso me parece que está perfecto. Pero hay que saber que las cosas no se van a dar como están en el papel. Tratar de no frustrarse, o sea, lo que me pasó con H&M, por ejemplo, y también me pasó en otras ocasiones, cosas que se demoraron en llegar o lo que fuese, y nada, y tomarlo como, bueno, podía pasar, está todo bien, puedo seguir adelante, si tengo que recalcular, recalculo, si mantengo el mismo plan, pero es como a más largo plazo, lo banco. No, no frustrarse cuando las cosas no salen como vos las planificaste. Que igual lo vas a pasar bien y que igual vas a poder seguir adelante y igual vas a poder lograr las cosas que vos quieras. Nah, es un proceso, obviamente que hay fallos en el plan que son más chiquitos y hay fallos en el plan que son más grandes, obvio. Y todo va a llevar su tiempo de aceptarlo y lo que fuese. Pero no atarse a los planes así tan rígidos, sino también un poco dejarse llevar a ver a dónde llegás. Así que bueno, sería ese mi consejo para mí de hace 5 años, que lo tuve que aprender en estos últimos 5 años, y para cualquier persona que está en la misma por tomar un gran paso, que le está nervioso o lo que fuese, nada, planificalo todo lo que quieras para sentirte tranquilo, tranquila, pero nada, las cosas no se van a dar como vos las pensaste.
Me gusta, sobre todo porque cuando vos ves de afuera otra historia, decís como, ay, es obvio. Como que para mí, yo te veo a vos y digo, es obvio que a Mía le va a ir bien. Como, está bien, las cosas van a cambiar, no van a salir, pero al final va a salir bien. Pero a mí lo que me gusta de estas conversaciones es poder hacer como un zoom y contar lo que no se ve. Porque
Claro.
que te haya. Que obvio que a todos nos hubiese afectado el momento H&M, pero eso de afuera, viste, como que otros lo dan por sentado y así como, ay, bueno, era obvio igual que le iba a ir bien. Entonces está bueno desmitificar esta forma de pensar.
No, tal cual, tal cual, tal cual. Y algo como relacionado con eso también es como que te va bien, hay un poco de suerte, 100%, pero también hay un poco de estar abierto a nuevas oportunidades, de, ok, falló lo de H&M, ¿qué hago? Me podría haber quedado en mi casa, podría haber seguido buscando un trabajo como mucho más corpo, y dije, no, vamos a, o sea, lo hablamos con Fran, había también un tema de economía familiar que había que arreglar para poder como yo también lanzarme a ese mundo, pero bueno, le encontramos la vuelta y al final terminó siendo lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Posta, posta, no haber conseguido ese trabajo es lo que me encaminó para todo lo que vino después y es una vida que para mí es increíble y yo estoy feliz. O sea, yo nunca podría haber sido nómada si yo me encaraba mi vida para una vida corporativa H&M, por ejemplo, que era lo que pensé que quería en su momento. Entonces, como que esto de estar abierto a nuevas oportunidades también o sea, es necesario para que te pasen cosas buenas, ¿no? Y otro también es esto de la actitud, bueno, voy a probar y si no sale, pues también podría haber pasado que yo probaba la vida startup y si no me gustaba, buscaba otra cosa. Como que no, tampoco es que uno no se tiene que casar con sus decisiones, puede ir cambiando sobre el camino, se puede dar cuenta que le gusta alguna cosa en vez de otra. De hecho, me pasó, yo estudié relaciones internacionales, ministerio, era como todo rectito en el camino por ahí y después me di cuenta que me gustaba otra cosa. Y bueno, ahí empecé de a poquito a buscar otro camino. como que no hay nada que sea para siempre, ni lo bueno ni lo malo, ¿no?
Claro. Mencionaste la suerte y quiero saber para vos, ¿qué peso juega en el éxito?
Para mí juega, yo me considero una persona con mucha suerte. Mi base desde la cual empecé es de una persona con mucha suerte, o sea, una familia que me súper quiere, que me dieron educación, que me dieron un montón de oportunidades, que de chiquita viajé por el mundo. O sea, realmente yo me considero una persona con mucha suerte. Yo pienso que sí juega en la vida de cada uno, pero también uno tiene que estar abierto a eso, a esto, que cuando lo que parece un contratiempo, le buscas la vuelta para encontrar algo bueno dentro de ahí, ¿no? No es lo único que pesa, para nada. Yo es como que la suerte la veo como oportunidades. Y vos las oportunidades las podés tomar o dejar pasar.
Bien.
Para mí la suerte son oportunidades.
Hermoso. Bueno, gracias por venir a charlar conmigo y compartir esto con los que nos están escuchando.
No, gracias a vos. Estuvo súper divertido contarles el recorrido.
Hermoso. Bueno, y en 5 años hacemos el capítulo 2 para ver cómo cambió todo y cambiamos de opinión.
Eso sí que no tengo idea. Eso sí, posta, no tengo idea dónde voy a estar en 5 años. No sé dónde voy a estar en 5 meses, imagínate.
Bueno, gracias.
No, gracias a vos, Maga. Me encantó la invitación, la pregunta, la charla. Así que nada, mil gracias por invitarme.
Armamos una página con las notas del capítulo e incluimos todo lo que mencionamos en la charla. Igualmente, podés seguir a Mía en sus redes sociales. La encontrás en Instagram como marin-vino y Marina Guastavino en LinkedIn. Gracias por escuchar este capítulo. Si tenés algún comentario o feedback para compartir con nosotros, por favor escribinos a tienequehaberalgomaspodcast@gmail.com. Queremos saber de ustedes. Tiene que haber algo más. Está hosteado por mí, Magali Bejar, producido por Jessica Wolf y la música es de Lox Beats.